Contadores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Un cordial saludo a los amigos y amigas que nos escuchan en Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Los acompañamos Andrés Ramírez Bernal, Cristian Vargas y quien les habla, César Augusto Ayala Diago. El objetivo de este programa es la promoción de la obra y el quehacer de los historiadores que conforman el Departamento de Historia, de sus egresados y también de las personas que por aquí han pasado.
Bienvenidos a nuestro tercer y último programa dedicado al profesor Rob Charles Little.
Una temática muy formativa para el historiador, la que tú has escogido. Digamos, yo creo que esos temas tan polémicos y tan constitutivos de una nación, pues hacen que el historiador se las vea en diferentes momentos del comportamiento humano y del comportamiento colectivo. ¿Cuáles fueron, Rob, como los inspiradores teóricos que te acompañan en ese momento?
Bueno, en ese caso, mucho que ver con el... Es decir, cuando hice mi marco teórico, primero por trabajar la figura mítica de Piłsudski en la historiografía, pues yo, aquí yo estudié lo que era el non plus ultra en ese momento, que era Lévi-Strauss y la antropología estructural. Y de todos modos yo venía de una tradición estructuralista desde el pregrado muy fuerte. Pero el otro marco teórico de mi tesis la tomé de la crítica literaria, de un concepto que se llama la serie cultural, y eso ya tuvo que ver más con lo relacionado con el llamado postestructuralismo. Y que entonces ambos me llevaron sobre
la deconstrucción.
Eso, la deconstrucción y el carácter narrativo, los juegos de discursivo. Porque cuando hablaba del rechazo que mi doctorado va a generar en la comunidad de los historiadores polacos del exilio, que me tasan de rehabilitar una historiografía que es pura propaganda, en las palabras de ellos, es que precisamente yo empecé a matizar y ver una cosa fantástica, que era las maromas, en el sentido positivo de la palabra, que usaron la comunidad académica polaca para mantener una academia de calidad y seria a pesar de las limitaciones ideológicas que podía imponer el régimen. Y eso que en el caso de Polonia pues era mucho más liberal que, por ejemplo, en Alemania Oriental o en Rumania. Y es por eso que yo me di cuenta, y es otro aspecto, pues Chartier, las representaciones, porque me di cuenta que los historiadores estaban jugando mucho, jugaron de una forma a veces muy sutil, y no solamente pues en su desempeño académico, sino en la forma que escribían. Entonces, publicaban por el régimen, a medida que el régimen entra en crisis se vuelve más tolerante porque necesita para su legitimidad que los académicos lo publiquen y que muchos de ellos que son conocidos en el extranjero pues publiquen, por un lado. Entonces nos mostramos más tolerante, por un lado, y jugar con los espacios de representaciones, por ejemplo, uno asistiendo en congresos, y uno se encuentra con una situación realmente graciosa. Uno aprende los lenguajes, por ejemplo. En un congreso, uno da cuenta que está alguien, un guía ideológica que asiste en cada una de las mesas, y que generalmente se lo reconoce en las memorias, en las actas de esos congresos, cuando ha de ser, profesor, quiero polemiza, panie profesorze, chciałem polemizować, polemizować en polaco no se usa, eso es una terminología soviética. Entonces no sabía que era una vigilancia ideológica del partido, de decir, usted se está saliendo de los macos. Pero mira que el mismo vigilante ideológico en los años 80, cuando sale Eso me lo contaron historiadores. Cuando sale, está en el receso y está en el escorredor. No, me gustó su ponencia. Metas que en la plenaria usted está saliendo, está coqueteando con el revisionismo burgués y toda esa cosa. Incluso Topolsky me contó una anécdota muy graciosa. Era que cuando él se doctoró, su sustentación fue un gran éxito y le ofrecieron, él decía, en los años 50, como hay un afán del régimen, pues, de publicar y publicar, pues decía, las editoriales te estaban esperando en la salida de la sustentación, pues, para publicar. Y a él le ofrecieron Książka i Wiedza, que se llama Libros y Saber, que era la más prestigiosa editorial del régimen, académica, porque eso le garantizaba un tiraje a centenares de miles de ejemplares y una difusión grandísima a un precio muy económico. Entonces el mundo compraba eso. Y me contó que Leon Groosfeld, que era una de las figuras de la época estalinista, pero en desgracia ya estamos en el 54-55, pues sigue siendo la línea stalinista, pero que le bajó la vigilancia ideológica y todo, y él salió con los más comprometidos, asistió a la tesis. Y entonces cuando él le comentó eso que le estaban ofreciendo, y él le dijo, no, no haga eso. Pero estaban en el corredor, ¿no? Entonces, una situación que incluso en el mundo occidental sería visto como una situación esquizofrénica. Es decir, que en la plenaria el historiador está con el mayor conformismo, pero en los corredores ya se pasaban los escritos, o lo que quise decir en la conferencia es esta. Y si eso se hacía con la gente del régimen, pero ya estaba en el corredor. Otros debían también un cinismo y todo eso. Entonces, una cosa fascinante. Por ejemplo, una pequeña anécdota, a mí me llamó la atención, pues, los chistes que había del régimen. Pues, ¿quién contaba los mejores chistes y los más actuales y los más nuevos? Era muchas veces la misma gente del partido. Y me encuentro en América Latina que los militantes de izquierda se ofenden cuando uno contaba esos chistes. Pero allá los que se reían y todo, y que te contaban los mejores chistes, era gente del régimen. Sí, claro.
Una de las especializaciones que ha tenido el profesor Roch es esa vena filosófica. Y esto lo vemos involucrado en todo lo que hace, en todo lo que conversa, en todo lo que escribe. Y eso de alguna manera ha llenado un vacío en el Departamento de Historia que no tiene pues una relación muy estrecha con la filosofía, y de alguna manera tú has llenado en tus cátedras ese espacio. ¿Cómo es que llega este profesor a Colombia? Así empezamos la entrevista. Estamos hablando del año 1995, ¿verdad? ¿No fue muy loco eso, Roch, llegar a un país como Colombia, que están matando candidatos presidenciales? La década del 90 es tan convulsiva en Colombia como la de los 80 en Polonia. ¿Por qué esa manía de visitar estos países?
No, y la diferencia es que en Polonia no había ni llegaba al tobillo de los niveles de violencia que hay en este país, y particularmente en esta época, en los 90. Primero, más bien la pregunta es, usted, si vive en Canadá, pues ¿qué viene a hacer en un país como este? Sí. Era más bien la pregunta, ¿no? Sí. No, porque eso es parte de lo que me interesa mucho. A veces yo suelo decir que los colombianos ven a mi país como una especie del dorado de hielo, ¿no? Incluso me llegaban con unas maravillas de que allá el gobierno, tú llegas y te da un empleo. No, no es verdad, no te dan empleos. Es decir, tú llegas, te dan la residencia, pero el resto, que no, que te van a dar un apartamento. Y yo, no, eso no es así, ¿no? Pero mira, en ese momento, Colombia tenía esa fama. El asunto es que lo que se pensaba se quedó corto, porque se llegaba a un paroxismo en los 90, en efecto. Y eso es lo que yo descubrí después, pues, de la violencia política que no hay en Polonia. Lo que hay en Polonia, incertidumbre y todo, pero eso no se traduce en actos de violencia política. Como le digo, el régimen estuvo muy respetuoso de los acuerdos. Es más, cuando hubo desbordamientos verbales de violencia, vino más por las disensiones que van a aparecer dentro de Solidaridad, y es lo que va a hacer precisamente que Kwaśniewski vuelve, la antigua Parachik sucede a Wałęsa. Es decir, que la gente se asusta de ese fanatismo de la disensión dentro de Solidaridad, porque Solidaridad era un grupo muy heterogéneo en términos ideológicos. Es decir, ellos sabían lo que querían, el fin del régimen. Pero una vez que se acabó el régimen, no, ya aparecieron una ultraderecha, ultraclerical, como otros que querían guardar una tradición más de izquierda, o incluso pues lo que llamaban solidaridad combatiente, que era incluso en medidas de hecho, pues que llegaron a pensar, y diferentes grupos de centro, de centro izquierda, de centro derecha, en fin, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Y es más, cuando digo que no había conciencia hasta qué punto iba eso. Recuerdo, una de las primeras veces que volví a Canadá era poco después del evento tan trágico de Mapiripán. Y yo estoy con los amigos colombianos allá, y uno de ellos que tiene una novia que es paisana, pues yo cuento eso, y la reacción de ella fue decir, ¡oh! ¿Y nadie llamó a la policía? Entonces, los colombianos presentes no supimos si teníamos que echar una carcajada o lamentar el nivel de ingenuidad. Y yo voy a decir algo que va a ser un poco polémico, pero digo, a veces hay tanta calidad de vida y hay tanta seguridad y tranquilidad que eso hasta lo embrutece a uno. Porque solo salir en Estados Unidos ya se enfrenta con problemas de seguridad. Es que Canadá es una burbuja. Y el canadiense piensa que el resto del mundo es como Canadá, o debería ser como Canadá, pero uno se da cuenta que Canadá es la excepción, no es la regla. Entonces, y uno se enfrenta a ese tipo de situación. Otra cosa graciosa, retiro plata de cajeros automáticos, mundo globalizado, y yo llego al cajero allá y yo hago algo que cualquier persona hace acá. Yo empecé a mirar la cosa, a limpiar el teclado, a mirar si no había cámara, y las personas me miraron diciendo, ¿qué le pasa a este tipo, no? Bueno, era el inicio de los 2000. Ahora sí hay de eso, ¿no?
Sí. Tú te vinculas entonces con la Javeriana. ¿Cómo fue tu vinculación primero con la Universidad Javeriana?
No, con la Javeriana fue una vinculación de cátedra, porque yo llegué como un poco tarde. Yo llegué en agosto, cuando ya estaba empezando el año escolar. Pero entonces sucede una cosa simpática. Es que cuando el decano de la facultad ve mi hoja de vida, me quiere ofrecer un tiempo completo. Y yo, con todo lo que acaba de contar, que yo estoy en la precariedad y todo un tiempo completo, Dios mío, ya sí, inmediatamente. Pero ese director hizo algo muy determinante para mi carrera, pero quizás un poco cuestionable en términos éticos, y era que me dijo, no, espera. Y me comunica que hay un profesor, director de historia en la Nacional, que es Mauricio Archila, está interesado, porque él le había dado mi hoja de vida, eran colegas, y que incluso me había dado el tip de que me querían ofrecer un medio tiempo. Entonces digo, acepta un medio tiempo aquí y toma el medio tiempo en la Nacional para que conozca los dos regímenes, público-privado, y después se decide. Porque precisamente en ese momento la coyuntura en Colombia era excelente para alguien que quería hacer una carrera académica. Buenísima, porque no era el caso del departamento nuestro, pero de ser profesores con doctorado, incluso en universidad prestigiosa, en la universidad se contaba con los dedos de una mano. Y voy a hablar con el profesor Archila, y ya el profesor Archila me anuncia que, pues sí, que había renunciado un medio tiempo, pero que ya había renunciado otro medio tiempo, y que la política del departamento era que los medio tiempo lo iban a hacer un tiempo completo, y lo que ya tenía que invitarme a concursar era para un tiempo completo. comento la cosa, lo consulto con personas y claro, me dicen, no dude, acepte un tiempo completo en la Nacional, una universidad pública muy prestigiosa, es la mejor del país. Entonces, pues, el resto es historia.
Yo escucho en algunas universidades un creciente desprecio por la historia europea, incluso en carreras de historia. Por ejemplo, como UNILA en Brasil, por allá en Foz de Iguazú, una universidad latinoamericanista, digamos, en donde hay un rechazo, hay una cosa ahí que no quieren los estudiantes escuchar más historia de Europa y reclaman más estudios sobre historia latinoamericana y sobre todo historia a veces precolombina, una historia indígena, y hay corrientes incluso de pensamiento que adoban eso que estoy diciendo. Nosotros tuvimos siempre el deseo de que esta carrera de historia nuestra fuera una carrera de historia universal, y ese fue el deseo de, digamos, de el primer grupo de profesores fundadores de la carrera de historia. Y yo creo que tu venida y tu desempeño está en esa dirección. ¿Tú has advertido eso entre nuestros estudiantes? ¿O por el contrario, sientes que hay deseos de conocer la historia europea?
No, mira que la sensación más bien que tengo es que la discrepancia que puedo tener con los estudiantes, pues no yo, sino ellos conmigo, es mucho más por la concepción de historia que manejo que por la temática de historia europea, ¿no? Y eso me llevó a lo segundo, no siento la hostilidad respecto a Europa porque precisamente por ese lineamiento mío que trabaja la cuestión de los discursos, de las narrativas, y es decir, yo enseño una historia de Europa que trata de romper con el eurocentrismo. Es decir, para decirlo así en términos un poco, pues, términos sencillos, no exentos de provocación, yo diría, yo trato de enseñar la historia de Europa como algo exótico desde América Latina, una cultura exótica, o una cultura entre otras, pero no una cultura que ha tenido grandes aportes, pero que ha tenido también cosas muy lamentables, y que ahora, pues, perdió el monopolio de decir las cosas que se hacen en Europa es las cosas que se hacen en el mundo. Entonces me acuerdo en una conferencia en Ecuador, pues yo hablaba de eso, decía, pues citaba casos que los europeos ven a los latinoamericanos como exóticos, y yo decía, no, pero lo podemos ver desde la perspectiva latinoamericana, prácticas europeas como algo muy exótico, eso es relativo, ¿no? Ese relativo con el cual fui criado, ¿no? Y que es la cosa más natural para mí, no es que es algo que me llevó a hacer un descubrimiento, no, es una cosa que sé desde la cuna, decirlo así, ¿no? Entonces, es más, yo suelo ser bastante taquiller, pues, en mis cursos, precisamente porque no voy en el cuento que la historia, una historia europea eurocéntrica que sirve para despreciar a América Latina. Es más, yo trato de mostrar que a veces, pues, hay cosas que son muy parecidas, y insisto muchísimo en eso, es decir, aprender historia europea que no sirve para pensar el aquí y el ahora, pues, me parece que es una pérdida de tiempo.
Muy bien, hemos hablado con el profesor Rock Little, ha sido usted muy amable, profesor, por habernos compartido parte de su vida. La última pregunta es la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. ¿En qué estás en este momento?
¿En qué estoy en este momento? Yo sigo en las cosas de los discursos y de los juegos de poder, el eurocentrismo y todo eso, pero ahora ya he tomado una vertiente. Mira que otro aspecto que digo a menudo a las personas es que en el trabajo académico, por más riguroso, metódico, científico, pues hay un factor de azar. La Universidad Externado me invitó a participar en un evento sobre el centenario, pues, de la entrada en guerra del Imperio Otomano. Entonces yo participé con una conferencia sobre los tratados de paz, mostrando algo que poco se habla de esos tratados de paz. Y además la idea que estaban basado, eso es la influencia de Nietzsche, de los grandes principios morales, pues se transformó en un instrumento de la más vil venganza, desquite de los vencedores sobre vencidos, por un lado. Y eso gustó mucho. El profesor Nejati Kutlu, que dirigía esa delegación de la Universidad de Ankara, me invitó a otros eventos, entonces me la pasó paseando por América Latina, en Ecuador, en Costa Rica, en Panamá, en Chile, ya se supone que con Brasil, Argentina, Paraguay, estuve en Bolivia también, experiencia muy interesante. Y esa es la experiencia, hasta decir que me la pasaba criticando el eurocentrismo, pero la ironía, eso ayuda mucho en ese decir, no, pero yo me he quedado muy eurocéntrico. Porque a un momento dado yo he descubierto, pues claro, yo tomaba los clichés, para decirlos así, historiográficos, que el sistema de Versalles, que los tratados de paz, pero de hecho eso también tiene mucho que ver con mi docencia, porque en la docencia yo insistía que es un error, es un sesgo de orientar todos los tratados con el tratado de Versalles, es decir, el tratado de Alemania es el tratado pues que permite entender todos los otros. Y es más, en el caso de Turquía, del tratado de Sèvres con Turquía, con el Imperio Otomano, resulta que generalmente en los textos de historia europea pues le dicen 3-5 renglones, además que ese tratado no se aplicó, pues ¿por qué no se aplicó? Y me puse a estudiar eso y descubrí unas cosas bien interesantes, ¿no? Primero, pues que el tratado en ese caso disimulaba un reparto de los restos del Imperio Otomano en la pura tradición decimonónica, como se había hecho antes con África o con China, ¿no? El puro imperialismo europeo decimonónico, en pleno siglo XX, por un lado. Y por el otro lado, y eso fue el otro descubrimiento, empezando a mirar los archivos, fue una cosa británica, y generalmente los textos insisten de que, bueno, es Gran Bretaña que sigue con su idea de imperio y que ve la oportunidad de extenderse. Sí, pero hay otra cosa que ahí casi no se menciona, o sino de manera anecdótica. Es que ese tratado fue una iniciativa inglesa, pero una iniciativa inglesa en un momento que quien está en el poder, pues es una coalición nacional, pero dirigida por Lloyd George, un liberal. Y los liberales británicos, y particularmente Lloyd George, tiene un desprecio hacia el turco que es brutal. Y lo que estoy tratando de mostrar con un trabajo de archivo, yo volví a una forma más tradicional de historia, es que leyendo las actas de estas reuniones que elaboraron el tratado, que son disponibles, ahora incluso las puede consultar en web, pues se ve constantemente ese racismo hacia el turco, porque lo considera, hay que sacarlo de Europa, él no merece un tratado digno porque es un pueblo de salvajes, son sanguinarios, son como dice Said, son orientales, ¿sí? Entonces ahí no sé, el tratamiento de los principios de Wilson, eso es el tratamiento que se da a los europeos, pero los turcos no son europeos, son orientales, son musulmanes, a ellos sí no se le aplica, y ahí se le aplica el más vil imperialismo en el espíritu decimonónico. Pero ¿por qué digo los liberales? Porque cuando Lloyd George sale de la coalición de poder, una historia demasiado larga de contar, vuelven los conservadores, ya la actitud es otra. Es decir, hay un sentimiento de superioridad por parte de los conservadores británicos frente al turco, pero no hay ese racismo tan violento como en el caso de los liberales y particularmente de los George. Porque en este caso los conservadores son muy pragmáticos. De hecho, uno de los que más se va a oponer a la política de Lord George frente a ese tratado es el virrey de la India de ese momento, de origen judío, y que dice, por razones meramente de realpolitik, va a decir, mira, yo sé de dónde estoy hablando, si le están tratando, todavía estamos hablando del califato y todo eso, del sultán otomano, que es el califato de los creyentes, pues si siguen con este tratamiento de esta forma, pues las poblaciones musulmanes del, no respondo por lo que va a pasar con las poblaciones musulmanas del Imperio Británico. Los franceses van a tener también la misma reacción. Entonces ya vuelven a un trato pues más tradicional. Entonces, es decir, el asunto del racismo y de la turcofobia que la historiografía no trata o lo veo como algo meramente residual, pues la tesis que defiendo es que ha sido la esencia del Tratado de Sèvres. Entonces, es decir, seguimos en lo mismo, pero ya yo he cambiado de área geográfica, pues.
¿Y se refleja eso en tus programas de historia contemporánea?
Ah, por supuesto, porque parte de la reflexión, pues, de ser buena parte del background que me permitió hacer la conferencia, vino de la experiencia. Por eso yo digo, la docencia es fundamental. No entiendo los colegas y las colegas que ven la docencia como un atropello en la investigación, cuando debe ser a lo contrario.
¿Feliz en Colombia?
Pues, bueno, yo responderé lo de siempre. Es decir, si cuando digo, ¿está a gusto a Colombia? Y bueno, le acaba de decir que llevo 22 años en Colombia. Si no estaría a gusto, no habría pasado 22 años.
Muchas gracias, profesor Romeo Marley.
Visítenos en Facebook o Twitter como Autores de Historias. Para contenido multimedia, en el canal de YouTube como TEP Historia o en www.humanas.unal.edu.co/historia.
Autores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.